Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En la ciudad de Buenos Aires, la vara está muy alta. Ah, me gusta el cambio de lugares.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? Me gusta. Hace bien. La neurociencia indica que si cambiamos lugares, tu cerebro dice, ¿qué es esto? Y te
pone
saca
en
la rutina. Así que me gusta. Ayer estuvo la vara realmente alta porque hubo un momento de algo que leyó Cassiari, no sé si lo escuchaste, a usted al que estamos por presentar. Donde, en resumen, vayan a escucharlo al blog, porque además no se puede resumir. Son 19 a las... vayan escuchando a perros.metro951.com. Ahí está en... ¿Dónde está Marquito? Buen día, Marquito.
Sí. ¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te va?
No, lo pueden encontrar en...
Para almorzar.
Sí. No, Metro 95.
A eso a las 6 de la tarde lo encontrás.
No, para. Sea malo, dale.
Hay dos caminos. Uno sí. Es metro951.com. Ahí van a encontrar... de todos los programas, buscan Perros de la Calle. Y si no, en arroba Perros Calle. No, si no, arroba Perros Calle en Instagram o en Twitter están los links en las historias de Instagram y en los posteos de Twitter.
Excelente.
Así más que fácil. Ahí lo van a encontrar más fácil.
O lo viralizamos por WhatsApp, si no.
También.
Se lo damos a Cayetano por WhatsApp y él se encarga de él como si él lo pone a todos sus contactos y viraliza en 15 minutos.
Mándamelo, Marquitos.
Bueno, está muy bueno. Cuenta Cassiari, en resumen, te digo que se trata. Tenés que escuchar para apreciarlo. Pero es un poco la historia del destino. Cassiari cuenta fue que cuando fue a alquiló por Airbnb, ¿sí? ¡Buen día, Rolón!
¡Buen día! ¿Cómo andan?
Hola, Rolón. Iba a decir que la vara está alta, pero que solamente la puede superar quizá una de las personas más brillantes, más centradoras, más con más empatía hacia la humanidad, que es muy difícil, ¿no? Hacia nosotros. O sea, la humanidad entiende todo lo que hay que entender y lo explica increíble. Te da la pelota, entiende, te lee... Entiendo lo que quieres decir, aunque no hables, y te lo explica increíblemente, como si nunca se lo hubieras preguntado. Ella es Rolón.
Vive en Baralta, Rolón.
Exacto.
Vive en Baralta.
Bueno, buen día, Rolón.
¿Cómo anda, compañero? ¿Bien?
Bien. El resumen era, el chabón va a Airbnb.
Sí.
A una... Pero cuenta, él se trata de contar que él creía que era el protagonista de su vida, pero también era el actor secundario de la vida del dueño de Airbnb. Que él no sabía nada, ¿viste? Uno no sabe nada, pero todo el tiempo somos, no sé... Viene Paquito, que está hace acá limpieza y todo, no sé
qué. Entonces,
por eso, para nosotros Paquito es un actor secundario dentro de acá, de este círculo de rap, y nosotros a su vez somos secundarios de él, que su vida es ver ahí, ver estos boludos que dejan sucio o no, buena onda, cada uno todo el tiempo. Entonces era interesante ese enfoque. Entonces él va ahí, pero claro, al día siguiente tiene un infarto en Uruguay, Cassiari. Entonces este pibe, el dueño, que ni conocía... Le salva la vida con la mujer, lo lleva al hospital, que yo le salvan la vida. A raíz de esto, Cassiari, estando en el hospital, hace una reseña, como muy bueno, sobre todo para infarto, te salva la vida, algo gracioso, lo Cassiari.
Sí, sí, sí.
Entonces, bla, 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 le llega al dueño, te lo resumo, le llega al dueño de Airbnb, que estaba buscando algo para una charla TED. Entonces le dice, mirá este cliente, entonces cuenta ese caso, y el dueño, no voy a spoilear todo, te digo nada más que esto, el dueño de Airbnb dice... Voy a ir a pasar unos días a esta casita de Uruguay porque quiero que me cuenten bien la historia. Y va, cae un día, un primero de enero, cae el dueño de Airbnb y este, ayer Cassiari trajo al dueño, al que le salvó la vida, al uruguayo.
Wow, qué fuerte.
Que lo contó desde su lugar. Dice, cae un pibe con sombrero, todo. Y yo dije, ¿quién es este? Y era el dueño de Airbnb. Se quedó una semana. Bueno, ya te conté un montón. Pero sigue, todo sigue.
Vamos,
es espectacular.
Vamos a escucharlo, mándemelo, Andy, por favor.
Sí, se lo voy a dar a Cayetano se lo va a dar a sus amigos, se lo van a dar. Sobre todo
por ahí. Te lo va a mandar Dolina.
Para que,
no sé cómo, pero le va a llegar.
Para mí, para que se viralice, poner el asunto, no lo pases.
Claro.
Excelente.
Por favor, mándamelo, no lo detonas.
Y sí, en eso el ser humano sigue teniendo algo de chico, ¿no? Quiero decir, en algún lugar, viste que cuando vos querés que un chico, por ejemplo, coma algo. Vos decís, no lo vayas a comer, ¿eh? Y te das vuelta y el chico pícaramente cree que te lo roba. Entonces se establece este juego en el cual vos sos impulsado a ir en busca de lo prohibido. No,
yo logré, con Flor logramos algo impresionante que es, Bueno, ¿a quién vamos a...? Voy a nebulizar a los muñecos. No, 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 a mí primero, me dice Elena, listo. Bueno, no, no, lo, primero los muñecos. No, 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 a mí. Va y ella va, mira, dibujé, se nebuliza, increíble.
Claro, es tremendo, por eso uno no entiende la torpe prohibición divina, ¿no? Cuando dijo, coman de cualquier árbol menos de este. Si sabes que van a comer de este, entonces, ¿no?
¿Para qué se lo prohibís?
Pero claro, claro, al parecer Dios desconocía cómo funciona el deseo. Porque basta que te digan que algo no, para que eso entre en tu mundo de deseos. Por ahí ni siquiera lo tenías en cuenta hasta que se dijo. Pero me gusta esto que cuenta Cassiari, que bueno, además lo debe contar como lo cuenta todo él, ¿no?
Sí, sí.
Pero, mira, hay un pensamiento que no me pertenece, pero que me gusta mucho, que dice, todos somos el villano en la vida de alguien. Por eso lo único importante es ser el mejor villano que uno pueda ser.
No, no entendí la segunda parte.
Claro.
La primera entendí.
Claro, es decir...
¿Ya lo entendiste?
Vos... Hija de... Claro, de lo que se trata justamente es
de... ¿Al mejor de buena persona o de ser malo como
el,
villano?
El más malo.
No. Ser el mejor villano que pueda ser. Quiero decir, bueno,
es una
actuar de la manera más noble que vos puedas.
Ahí va,
de
claro.
La mejor manera que puedas, pero sabiendo que no hay manera de que no lastimes
igual
a alguien.
Bueno.
Porque como actor secundario, como decís vos, a veces te toca ser... el villano de la serie, el villano del capítulo.
Total.
Te toca esto porque el ser humano, digamos, todos nosotros funcionamos de un modo tal que la felicidad de alguien necesariamente es el dolor de otro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Cuando vos llega la mujer que estuviste esperando y esto y dice, mira, me separé, y te cae con las valijas y vos te emocionás y decís,
pero
vos decís
que digo, yo me está yendo muy bien, es porque alguien le está yendo como el orto.
Y vos te ganaste un premio hermoso porque hay alguien que lo perdió.
Ah.
¿No? Es decir, Silvio Rodríguez tiene una frase muy linda que dice, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad.
Muy bueno.
¿No es muy bueno?
Jimena me dice Coria Gaudio.
Por ejemplo,
para que Gaudio sea el mejor día de su vida, el de Coria fue el peor.
Sí, sí, sí. Aún sabiendo que no hay manera de que sea un buen día para Gaudio nunca, ¿no?
No, bueno.
Ese fue,
lo cuenta justamente. Porque ese fue el que dejó la vara para que todo el resto sea una mierda.
Claro, claro. Pero bueno, quiero decir esto, ¿no? Uno no sabe qué papel juega en la vida de...
Igual
los
es
otros,
tremendo, porque si te pones a pensar así, es impresionante, porque yo te digo, es muy bueno. No, es...
¿Estás
muy
pensando
bueno
en las, no, en las veces que fuiste villano?
No estoy pensando, ¿te gusta estar acá, Noé?
Me encanta.
Buenísimo, porque vos sabés quién se quedó afuera,
claro,
porque estamos acá.
Claro.
Y así todo.
Y así todo.
Claro. Es que así todo, Andy. Por eso te digo, cuando esa mujer llega con sus valijas a la casa del hombre que la estuvo esperando un año que se separara, mientras allí en esa casa se abre una botella de vino y se hace el amor, en otra casa hay un tipo que está llorando solo.
No.
¿No?
No, digo, Rolón, me está matando un poco.
No, pero bueno,
todo.
Pero esto es así. Por eso de lo que se trata, creo yo, es de eso, ser, ya que no podemos evitar serlo, no serlo de un modo cruel, no serlo de un modo dañino, no serlo. Es decir, es como si vos le pudieras decir como si no le pudiera decir a la otra chica, vení, sentate.
Claro. No podés.
Lo siento, te juro que no hablé mal de vos, te juro que no te evité ni
pero hay un
que
lugar
te a servir. Claro. Pero bueno, me tocó.
Me encanta porque la única persona que tiene acá un lugar que nadie está ocupando y nadie quiere es Cayetano, porque el lunes tiene una colonoscopía que nadie quiere.
Tiene una colonoscopía. Si yo me hago una colonoscopía, alguien se queda fuera de la colonoscopía.
Claro, pero no está bueno, es lo único. Te
Él
lugar,
está festejando.
Es un lugar muy malo, claro, que todos estamos contentos por
el
vos.
Que le dio bien el análisis,
te agradecemos. Exacto, te agradecemos.
Ahora, yo el otro día decía, toda buena noticia es mala para alguien. O sea, toda buena noticia para vos es mala para otro.
Probablemente, sí.
Por ejemplo, o toda mala noticia también es buena. Se me murió un pariente, para el funebrero es una buena noticia.
Bueno,
es así. Si no, no laburarían de eso. Ahora, ¿no hay posibilidad de hacer el bien solamente sin hacerle el mal a alguien?
Sí, yo creo que algunas posibilidades, no muchas. No muchas, porque vos tenés que pensar que lo que... es el bien para una persona, no lo es para otra, necesariamente, ¿no? Creo yo que hay territorios donde efectivamente no hay discusión. Digo, salvarle la vida a un chico en una sala de operaciones es... No creo que haya nadie que sufra por esto.
Claro.
A no ser que vos me digas, hay un solo quirófano y para operar a uno tuviste que dejar a otro fuera. Esos momentos de decisiones muy complejas donde no hay manera de no dañar algo, ¿no? Pero en general, en la vida, esto ocurre siempre, ¿sabes por qué? Porque las cosas que... Mi cielo personal, excluye necesariamente a algunas personas. Hay lugares cuya Hay personas que, cuya presencia convertiría mi cielo en un infierno, ¿sí? Es decir, no podemos llegar al mismo lugar. Digo, lo digo de un modo un poco metafísico, porque si yo llego al cielo y está esta persona, bien, ya no es el cielo.
Está perfecto. Te quiero interrumpir.
Sí.
Adrede, quiere decir que hay alguien que no está preguntando en este momento, no está escuchando lo que Ronen iba a decir, sí, porque yo interrumpí.
Ah, y pero alguien, bueno, se molestó con tu interrupción.
Exacto, sí, pero no tiene colonoscopía el lunes, o sea que está contento igual, el balance le va bien. Yo quiero preguntar esto. Hoy quiero aprovechar la magia de Rolón, porque por ahí te vas unos días, quizá, no sabemos.
Ando con ganas.
Claro, si esto es así...
Ojalá que decir no, a mí me molestaría.
Y hay pacientes que, ¿cómo sí, haces? Avisa dónde vas y los pacientes van, te siguen como... Es tremendo. ¿En WhatsApp qué haces? ¿Eh? ¿Con los pacientes qué haces de WhatsApp?
No, los pacientes saben que, bueno, si hay un caso importante, ah, o sí, ocurre algo, sí, listo, podemos hablar. Bien. Por suerte, ahora con Wi-Fi hablas de cualquier,
bueno,
lugar del mundo.
Un programa. Lo que te quería preguntar es esto. Hoy quiero atacar un tema, a ver si vos me podés ayudar. Y es el famoso, y bueno, yo soy así.
Sí.
O sea, yo sé que hay cosas que no me gustan, pero y yo soy así. No te gusta, chao. Yo quiero cambiar lo que soy así, pero ¿puedo cambiar realmente lo que soy así?
Algunas cosas sí, otras no. Hay que hacer una diferencia entre el ser y el tener, que por lo general nos confundimos, ¿no?
Es decir, ninguna pregunta es a pensar la respuesta, ¿no? Ya sale directo, ¿no? Nada te genera un esfuerzo, ¿no?
Sí, sí,
ya se lo preguntaron todo.
No.
Nada le genera un esfuerzo, claro, boludo. Le tiro, sí, empieza a hablar el chabón.
No, no, lo que pasa es que pienso mientras hablo. Voy adelantando, okay, mientras te digo estas cosas estoy pensando, okay, ¿no? Pero, digo, me parece que a veces cuando vos decís, alguien te dice, bueno, mira, es mi carácter.
Exacto, eso.
Vos decís, mira, che, no me grite. No, yo soy así. No, pará. Vos no sos así. Vos tenés mal carácter, vos tenés malas expresiones. Son cosas que tenés, no cosas que sos. Una cosa es que yo te pida, mira, quiero que seas medio metro más bajo, más alto.
Claro.
¿Sí? Una cosa es que yo vaya a algo que es imposible de ceder para vos. No sé. Puede ser, no estoy pensando en cosas sí, tremendamente futuras. No sé, que vos dejes de ser hincha de Atlanta. ¿Entendés? Digo, hay cosas que vos decís, mirá, esto yo ya lo soy, ya es parte de mi personalidad, de mis afectos se mueven por este lado. A mí me gusta verme, no sé, con mi familia, o no te metas porque a mí no me gusta verlo. Hay cosas que por ahí son más difíciles de trabajar. Pero hay cosas que son las reacciones que tenemos, actitudes que tenemos. Las actitudes no las somos, las tenemos. Y lo que se tiene se puede dejar de tener. Para eso, lo primero que alguien tiene que hacer es entender que tiene que tener el deseo de cambiar. Y el deseo te lo mueve otra cosa, por lo general. Es decir, vos vas a cambiar esa manera arrogante de comportarte o esa manera violenta o agresiva del maltrato, de gritos o lo que fuere, si lo que tenés enfrente, el precio que pagás por sostener eso, es demasiado alto. Si vos decís, mira, negro, si vos me volvés a gritar, yo me voy. ¿No? Vos decís, bueno, mira, tu ser así tiene un precio muy alto. A lo mejor perdés al amor de tu vida o al amor de este momento.
Necesitas una motivación para cambiar.
Por supuesto, el deseo se mueve siempre por alguna motivación o por algún temor, claro.
La motivación es, mirá, vas a perder a la persona que eres, entonces hace algo.
Lo malo es cuando esa amenaza está recurrentemente presente y nunca se cumple, ¿no? Mirá que si me gritas te dejo y claro, después no te dejo y me vuelves
Claro, pasa que ya no sirve.
Claro, ahí se arma un círculo.
Es que ya no es amenaza, ¿o no? Claro. No,
¿sabés qué es lo que pasa? Para que vos puedas construir algo con alguien, esa persona te tiene que creer. Y para que te crea vos tenés que ser veraz. No, creíble, porque ahí se confunden. Yo veo muchas veces que dicen, ay, sí, usted es un hombre creíble, le dicen a alguien, un periodista, un político, no importa. La verdad que ser creíble no es ninguna virtud más que saber convencer. Digo, lo importante es ser veraz. O sea, porque vos le podés creer a una persona que va a ser un desastre, pero vos le sigas menos, los voy a defraudar, ¿no? Vos lo podés creer y después te hacen un desastre. Otra cosa es ser veraz. Y me parece que ese es el punto, porque vos construís un vínculo con alguien. Y si vos le decís, mirá, si vos me volvés a gritar, yo me voy. Y vos no te vas cuando te gritan. Ya está. Es como con los chicos, Andy. Si vos le decís a Elenita, mira, Elenita, si no levantás los juguetes, en un momento, si no levantás los juguetes, no vamos a pasear. Y la nena no levanta los juguetes y vos la llevas a pasear igual. Olvídate de ayudarla a cambiar algo, a modificarse. ¿Por qué? Porque no sos creíble, ¿sí?
Es tremendo, porque uno quiere decir, no la voy a dejar a la nena, no sé qué. Claro, entonces no tiene la amenaza.
Bueno, pero ¿sabés qué pasa?
Claro, pero no tiene amenaza porque es tu credibilidad que tu credibilidad como padre es muy importante para tu hijo.
Por supuesto. Tu hijo la pone a prueba todo el tiempo.
Por supuesto. Claro,
todo el tiempo. Pero por eso digo, porque uno dice, no, pero bueno, no la voy a dejar sin ir. Entonces no le tires nada porque estás atentante, estás sacando una herramienta que es fundamental para gobernar la paternidad, que es la credibilidad de lo que vos le decís o no. Okay. O no.
Claro, pero además, mira, hay un problema. Por lo general tenemos la sensación o el convencimiento de que en la vida hay que ser bueno. Y en la vida no hay que ser bueno. En la vida hay que ser justo. Y para ser justo a veces hay que ser bueno y para ser justo a veces hay que ser malo. Quiero decir...
Estás escuchando vos, Inda Mendra, ¿no? Mucho.
Si vos le decís a Elena que no va a ir a jugar con sus primas o con quien quiera si no hace tal cosa, y no las hace, y cuando vos le decís no vas, y vienen las primitas...
Y ella va a decir, sos
vos,
malo.
Claro, vas y más vos te vas a sentir malo. Claro. Siquiera se va a perder de jugar y todo. Bueno, pero está siendo justo.
Pero la justicia no es subjetiva, Gaby.
Sí, por supuesto.
Digamos, él me puede decir, Andy, mirá, soy justo, vos tal cosa, el programa, yo digo, para mí es injusto. ¿Y entonces?
Bueno, pero hay lugares donde vos establecés acuerdos con el otro en el vínculo. ¿Qué quiero decir? Elena no está todavía en condiciones de discutir lo justo o injusto con sus papás.
Claro.
Entonces ahí hay alguien, porque es una relación asimétrica. Cuando vos esto lo planteas en una pareja, tiene que haber acuerdo. Es decir, si vos le decís, mirá, a mí me gustan los tríos, y tu pareja te dice, no, a mí no. Es decir, bueno, no hay algo, bueno, mira, si no hacemos un trío te dejo, si no hacemos... Bueno, pará, podemos llegar a un acuerdo, si no, no podemos ser pareja. Tenemos que llegar a un acuerdo en el cual...
voy a hacer los tríos fuera de casa, que vos no te jodes.
Por ejemplo, listo, renuncio a esto, pero no, bueno, dale, cada tanto, pero no me lo pidas todo el tiempo, ni en todos los lugares, veamos. O sea, cuando vos acordás...
Y cuando ninguno de los dos cede...
El supermercado no.
Bueno, cuando ninguno de los dos cede, la relación se enferma o se rompe. Lo mejor es que se rompa, porque vivir en una relación donde no hay acuerdos es vivir en una relación patológica, donde uno de los dos siempre está sufriendo, donde uno de los dos siempre está enojado, donde uno de los dos siempre siente que el otro hace lo que quiere en detrimento de su propio deseo. Y todo esto te enoja, por muy enamorado que estés, te enoja, te malhumora, te angustia a veces. Entonces yo creo que esto es, bueno, cuando no llegamos a un acuerdo, uno de los dos cede. Dice, bueno, listo, ¿sabes qué? Está bien, no te hablo más, no lo hagamos, listo, cedo yo. Lo importante es que no en todos los desacuerdos se da el mismo. Porque esa es la construcción de una pareja.
¿Cuál es el tema que más las parejas te consultan a vos? ¿Es sobre desacuerdo, sobre falta de comunicación? Digamos, ¿cuál es el remedio a esto? Ser franco, también hay parejas que uno dice, quiero hacer un trío. ¿Qué pasa? No sé qué. Y se lo toma mal.
Sí, sí, claro.
Hay mucho donde uno quizá no tiene la libertad para plantear, hablar. Yo creo que todo es charlable, si se puede, y si se puede comunicar. Pero, ¿entendés lo que te digo? Che, no sé, tengo fantasías, te lo quiero decir porque pum.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira,
no todo el mundo está preparado para que se diga todo lo que uno siente, por más que sea directo y franco y...
Esas cosas se pueden ser directo y franco al principio, cuando no hay tantas emociones en el medio.
Ahí va, esa es la clave. Entonces,
mira, yo te quiero plantear algo, todo muy lindo, pero si nosotros nos vamos a seguir viendo, yo quiero esto. Listo, tranquila,
claro.
O tranquilo.
Anda. No se puede plantear después de dos años.
Es muy difícil, lo que pasa es que uno conoce a su pareja después de 2, 3, 4 años.
Y sabe que no puede.
Si no sabe cómo hablar. Pero acá hay...
O sea, se puede volver a plantear después de 10 años, cuando ya tampoco está enamorada.
¿Por qué no? Hay una serie muy buena.
Estoy acostumbrado.
Hay una serie muy buena en Netflix. Ustedes se van a recordar el título, yo no me acuerdo el título. Que es un matrimonio grande, que un día se da cuenta de que no se desea más.
Yo, ella y nosotros.
No, que se plantean el poliamor. No. En un momento él le confiesa a ella que tuvo relaciones con alguien de su trabajo. Y ella le confiesa que en el gimnasio tuvo un acercamiento erótico con alguien. Y entonces en un momento se empiezan a pelear y ella le pregunta, ¿pero vos qué preferirías hoy? Ahora, ¿qué preferirías? ¿Acostarte con ella o conmigo? Y él le dice, con ella. Bueno, yo también preferiría acostarme con el otro. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Y es muy fuerte.
Sin separarnos.
Claro, porque plantea una temática muy interesante, ¿no? Porque...
La serie, la de las parejas de adultos, ¿cómo se llama? Que tiene dos temporadas.
No, esa yo la vi.
¿Cómo se llama?
Yo no sé si no estás hablando de Easy, lo que
No,
tiene un nombre en inglés.
Jimena, vos la viste antes que estén.
La recomendó Jimena, sí.
Sí, vos la viste. Flor también la vio. ¿Cómo se llama? Yo no la vi. Bueno. Es sobre parejas.
La voy a buscar, pero no
está. Una serie en Netflix.
Pero esta es una sola pareja, ¿eh?
Yo no la vi. Sí, es sobre una sola en distintos ángulos todo el tiempo.
En Twitter.
Esa la vi. Jimena, recomendate vos. Flor también la vio.
Marquito.
No dice Marquito.
Yo la vi, la puta madre. Pará.
Pero bueno. No, no es Wanderlust. No, es esa. Es
la que duda.
Tiene una sola palabra. Yo no la vi nunca. Tiene una sola palabra. Y está. Primero la, desde el punto de vista de él. Después desde el punto de vista de ella. Después, infidel. Ahí está.
En Twitter habla Flo.
The Affair.
The Affair.
Jimena, recomendate vos.
No te diste cuenta.
The Affair. Yo no la vi. Es
buena. Es buena. Y a mí me parece que lo que tenemos que entender es algo, Andy. Pues es que los griegos tenían dos dioses que, en teoría, opuestos, ¿no? Que eran Apolo y Dioniso. Dioniso era un dios, el que inventó el vino, un dios
un genio,
maldecido en un momento por la locura, por ser hijo ilegítimo de Zeus, digamos, es el que genera el Baco de los romanos, por eso claro. Es una fiesta bacanal,
sí.
¿No? Mira. Es decir, se celebraban con orgías, con alcohol, con todo lo que vos te imagines, la explosión de los sentidos y las pasiones. Y por el otro lado estaba Apolo, que era el dios calmo, el dios de la razón, el del oráculo de Delfo, ¿no? Nada en demasía. Es decir, muchachos, controlemos las pasiones. Y Nietzsche dijo algo muy interesante, ¿no? Él decía que estamos recorridos por el espíritu, dionisíaco y apolinio. Entonces, ¿cómo manejamos esta? ¿Hasta dónde la razón debe controlar nuestras pasiones sin anular quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos jugar nuestras pasiones sin medir los costos que la razón implica? Sí, yo creo que ese es el punto. Y que no solo hay que mirarlo dentro de uno. Esta lucha dionisíaca y apolínea se da en todas partes, en los vínculos. Es decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo jugar mi pasión con vos? Sin quebrarte, sin lastimarte. ¿Hasta dónde puedo ceder y seguir interesado en vos? Porque a lo mejor me pongo muy apolíneo. Veo listo, todo razón. Esto no está bien. Yo cedo. Y en algún momento, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no te miro y no me interesas más. No me gustan nuestras charlas, no me gusta nuestro sexo, si es que somos pareja, ¿no? Pero esto se puede dar en un montón de lugares. Toda relación humana plantea, si querés, el desafío de ver hasta dónde uno puede jugar sus pasiones para contener un
vínculo. Para mí el problema, es un gran tema, el problema de eso es cuando vos cedes y en un momento te ves de afuera y sentís que no sos vos. Que cediste tanto que no sos vos. Entonces, para mí eso te hace infeliz.
Pero
decís,
Andy,
estoy haciendo todo para sostener esta pareja. La sostenés, la otra persona está bien. Pero vos te das cuenta, te mirás al espejo y decís, ¿quién es este que está actuando de mí? Claro. Que no soy yo,
es un 30%. Eso es lo más triste, sos vos.
Bueno, pero al darte cuenta decís, no soy yo al 100%.
Son vos sin respetarte.
Soy yo un 30%, soy yo todo lo que se di para sostener algo y no te va a hacer feliz si vos te das cuenta
no
de eso.
No querés aceptar que sos eso, pero
no,
sos.
Al revés. A mí vos te mirás y si sentís que sos eso, tenés que hacer algo y te vas a separar porque decís, yo no tengo ganas de ser, por lo menos yo hablo a Andrés.
Sí, sí.
Yo si un día me miro al espejo y soy un 30% de lo que creo que me hace feliz porque cedí el 70%, me tengo que ir de ahí.
Claro,
porque no soy feliz. Pues yo lo que busco es un felicidad. Y cuando vos más feliz sos, creo yo, no está Rolón, vos interrumpime, pero cuanto más feliz sos es cuanto más porcentaje de vos mismo auténtico de lo que realmente sos, te jugás en una pareja. Es decir, el 100 en una pareja es difícil porque hay que ceder, pero del 80 para arriba decís, soy feliz. A ver, si vos sos un 25 de lo que realmente te hace feliz y decís, y mira, no salgo los viernes porque ella no quiere, entonces le gusta estar en casa, entonces ya no salgo más, que eso me encantaba. Mira, no veo a mis amigos porque ella me dice no sé qué, entonces de golpe dejé de ver a mis amigos. O porque uno cree que ella dice y lo que sea. No dejé de ver a mis amigos. Mira, me iba de vacaciones siempre, me encantaba ir de camping, me hacía feliz, pero no, como a ella no le gusta, ahora voy a tal lugar y no sé qué. Che, a mi familia veo menos porque ella se siente incómoda, lo que. Bueno, un momento, te tenés que ir porque no sos feliz.
Bueno, ese es un punto complicado, Andy, para resolver, ¿no? Pero me ibas a decir algo, Gaby.
No, porque estaba diciendo eso, que quizás ceder no es la solución, pero sí negociar.
Sí, bueno, pero para negociar algo hay que ceder. Si no, no negociás. Sí,
claro, pero otra persona también tiene que ceder.
Claro.
Si vos llegás a lo que te digo yo, porque la otra persona no cedió,
pero
sí.
Pero ella también cedió a la vez en algunas cosas para, creo yo, ¿no? Todos cedemos todo el tiempo, ¿o no?
Y sería bueno.
Y cuando dejás de ceder, me parece que cuando se termina todo.
Probablemente. ¿Por qué? Porque la vida te lleva por delante y lo que acordaste hace 4 años no es lo que tenés que acordar ahora. Pero no es puesto, nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo. Bueno, pero este que hoy atraviesa la vida, con estas circunstancias, con esta edad, no es el que arregló con vos las cosas hace 7, 8 años.
Claro.
A mí ahora me pasa esto.
Para,
volver a sentarse en la mesa de negociaciones.
La frase de mi amigo.
¿Cuál es?
Sí. La frase de mi amigo que... Otro amigo le preguntó, un amigo más grande, está hace 25 años casado con la misma mujer, le dice, ¿cómo haces para estar
después de 25 años con la misma mujer. Y él le contestó, no es la misma mujer.
Sí, claro. Es que es así. Y está muy bien.
A lo cual puede ser, che, ¿por qué no estás más con la mujer que tanto amabas o con el hombre, no? Nosotros hablamos acá.
Claro, pues al revés.
Y porque ya
porque
no
es.
Porque no es.
Porque no es, exactamente. Porque además aquí.
O porque que sabes que ella es y yo ya no,
claro,
soy el mismo.
Ya no
sé lo que me gustaba antes, no, no. Hoy no me interesa más esas cosas. Lo mismo le puede pasar a ella, ¿no? Siempre hablamos. Acá somos hombres, pero es lo
pero
mismo.
Es el desafío más grande de sostener una pareja durante muchos años, que las dos, que los dos se sigan eligiendo y que crezcan más o menos parecido.
Bueno, para eso hay que saber que ninguna pareja es eterna, que el amor no necesariamente dura para siempre, que el deseo a veces deja de sostenerte. Tenés que saber todas esas cosas para dar batalla contra eso. Que es decir, ¿sabes qué? Si advertís que, no sé, pero hace un par de semanas que nos venimos hablando mal, ¿no? Es decir, ese es el momento. No 4 años después decir, mira, ¿sabes qué? Yo nunca te estoy cansado. Hace años que no hablábamos. No, ese es el momento de decir, ven y sentate, porque yo todavía te quiero, te deseo, me gustás. ¿Por qué no nos tratemos así? ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Ese es el momento. Cuando uno dice, mira, todo bien, pero ¿qué sé yo? Viste que hace un mes que no nos tocamos. O sea, ¿qué pasa? ¿Te gusto? ¿No te gusto? ¿Qué estás cansada? ¿Cómo es esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es comprometerse todo el tiempo a estar atento? Tener una pareja es como manejar una autopista de alta velocidad, ¿sí? Vos tenés que estar todo el tiempo atento a los movimientos tuyos y a los movimientos del otro, porque un palo ahí es muy grave. Entonces yo creo que la pareja te lleva de alguna manera, si estás atento, a esos puntos de corregir algunas cosas en el otro o en vos, ¿sí? Porque si tu pareja está atenta también te señala. Y además, a veces, por ejemplo, me quedé pensando en lo que vos decías de ceder. A veces una pareja, ¿sabes qué? Las parejas enfermas quieren cambiarte. Las parejas sanas quieren ayudarte a cambiar. Que no es lo mismo.
Pará. Déjamelo incorporar. Seguramente Noelia ya está en 3 frases más adelante. Pero voy a ser la gran Fantino. Pará. Vos me estás diciendo... Además nadie puede cambiar, ¿no? Digamos, es una frustración, porque nadie te puede cambiar. Yo no te puedo cambiar. Si
no, pero sí me podés ayudar. Por eso
pero te puedo ayudar a cambiar si vos querés cambiar.
No, claro, pero a lo mejor, si yo puedo sentarte, o vos me sentás a mí y me decís, Rolón, vení, vamos a tomar un café. Entonces me dice, mira, Gaby, te lo digo porque te quiero. No está bien lo que estás haciendo. Yo, no, pero ¿por qué? Mira, déjame, te lo digo desde el amor. Mira esto. Mira las consecuencias de lo que estás haciendo. Vos no te das cuenta que en la mesa nadie te habla. No sé, empezás a mostrarme y si yo te quiero, valoro tu opinión porque sos mi amigo y tengo una autocrítica, claro que hay que tener estas cosas, ¿no? Una autocrítica, yo digo, ¿sabes qué? Andy me está pidiendo que cambie algunas cosas, pero me lo está pidiendo para bien. O sea, me está ayudando.
Para eso no tenés que estar a la defensiva.
Por supuesto. Y ese es otro de los graves problemas. ¿Por qué? Porque uno tiene... Somos tan conscientes de nuestra debilidad que muchas veces cualquier mínima opinión en contra... no suena a una agresión. Y en vez de saltar con la comprensión, damos rienda al enojo.
A la furia.
Sí, al enojo. Entonces, ¿y vos quién sos para decirme?
Claro.
O sea, me decís, flaco, mira, no te queda bien eso. ¿Y vos con qué derecho? Yo soy el dueño. Pará, a lo mejor no me queda bien, en serio. A ver, decímelo y después vemos. No, bueno, a vos no te gusta, a mí sí. Pero me parece que esa primera reacción, es primera porque es primaria, porque es un mecanismo de defensa primario de todo ser vivo, el defenderse cuando se siente atacado, que nosotros, por suerte, tenemos la palabra, la razón y podemos decir, mira, no te pongas en la defensiva, no te voy a atacar. Te estoy diciendo algo porque me parece que te va a hacer mejor. Entonces, bueno, llevar al otro, por eso no se puede hablar en cualquier momento. Vos sabés que yo creo, por ejemplo, creo que cuando vos tenés que decirle algo a alguien que sabés que va a ser molesto, no solo tenés que elegir el momento, sino que tenés que elegir el modo. Porque si yo le digo, mirá, Noé, ¿sabes qué? Mirá, detesto que hagas esto, se va a poner a la defensiva. En cambio, si yo le digo, mirá, Noé, ¿sabes qué? Me encantan tus comentarios, me gustas lo que sumás, lo que aportás, tenés una voz agradable para la radio, me encanta esto, ta. Lo único, si me dejás, te puedo decir algo, yo me sentiría más cómodo, sí. Entonces, llega desde otro lugar. Por lo general no nos damos ese tiempo. Por lo general vamos derecho al, che, te quiero decir algo, no me gustó
tal
esto.
Tal cosa no me gusta.
Listo, bueno, el otro se pone a la defensiva.
Lo hemos charlado acá en un momento sobre terapia de pareja, este Instituto Gottman que estudia en Estados Unidos, este John Gottman estudia, tiene un laboratorio del amor y estudia las cosas, las parejas. Yo y no, hemos hablado acá de eso, de los cuatro jinetes del
apocalipsis.
Exacto, lo que destruye una pareja. Entonces dice, son cuatro. Número uno, las críticas destructivas. Uh-huh. Ahí usted vaya...
Sí, 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 comparto.
Se expresa en segunda persona, en un tono de voz elevado y despectivo hacia la otra persona. Claro,
él, ¿no? él nunca me escucha hablándole al hijo.
Claro. Claro. Esa es la tercera.
No es lo mismo, no me ha gustado...
Vos nunca me escuchás.
Vos nunca me escuchás. Vos.
Ahora entendí.
No es lo mismo decir, no me gusta que esta mañana no agarres tu ropa, te pido mañana que de cuarto... Que deje las cosas bien, que decir, vos siempre lo tuyo, dejás la ropa tirada en el suelo, lo demás tenemos que ir detrás tuyo tirando, estoy harto de vos. Por eso, la agresividad,
bueno,
la crítica
que era lo que yo te estaba marcando recién.
Exacto.
¿Viste? ¿Cómo? Eso. ¿Cómo es? ¿Cómo te lo voy a decir? Porque en eso, o sea, detrás de las palabras hay un afecto. O sea, y vos recibís el afecto antes que las palabras.
Bien.
¿Sí? Si yo te hablo con un afecto malo, te puedo estar diciendo que sos un genio, y vos sabés que vas a decir, ¿qué me quiso decir este
claro,
salame?
Claro.
O sea, porque el afecto llega más rápido que la palabra.
Ah, de hecho, vos podés decir, sos un genio como insulto. Ah, vos sos un genio, ¿eh?
Sí, claro.
Ah,
la ironía.
Sos un genio.
Número dos, la actitud defensiva implica no aceptar una queja y responder a la defensiva y contraatacando todo. Eso para la pareja es malísimo, porque claro, vos querés hablar bien, el otro se siente atacado y te dice, es muy malo. El desprecio que sería, dice, se utiliza con fines ofensivos para infravalorar a la otra persona.
Y que, sí, claro, vos, ¿qué me vas a decir vos? A ver, ¿cuántos libros te leíste en tu vida? Vos me vas a decir a mí. O sea, cosas agresivas, claro.
Y el cuarto es el encierro o la actitud evasiva, es decir, me encierro en mí mismo, no te digo nada, sí, te digo chao, no digo nada. Y
sí, claro, yo estoy de acuerdo con esos cuatro jinetes del apocalipsis, digamos, que vienen sobre una relación, ¿no? Por eso... Mira, me parece que yo a veces he tomado algunas pocas decisiones de cómo me gusta manejar, ¿no? Ciertas cosas. Cuando algo, se sube un poco de tono, ¿viste? Que a veces uno...
Sí, obvio.
¿Por qué no acalorarse? Yo soy el primero que dice, bueno, pará, vos y yo no somos esto. Esto que está empezando a pasar, no somos vos y yo. Entonces, dale que relajamos, dale que nos tomamos un café. Si estamos muy ansiosos, dejemos que pase la ansiedad. Y si no
te deja enojarte, Rolón.
No somos esto. Y no queremos ser esto. Entonces nos podemos relajar.
Bien.
Yo lo digo y me lo dicen, por suerte, ahora en este acuerdo, ¿no? Que uno hace con el otro.
Y son dos psicoanalistas difíciles, esa pelea. Dos escritores y psicoanalistas difíciles. Bueno, Gabriel Rolón, como le acaban de escuchar, presenté El lado B del amor, la obra que el país entero eligió hoy en el Teatro Ensenada, ¿eh? Se van a Ensenada a hacer la obra espectacular. Mañana en el Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. Me gusta que recorra... poco del gran Buenos Aires.
Sí, sí, lo estamos recorriendo todo.
Valentina Alsina y Ensenada. Mañana Valentina Alsina, hoy en Ensenada, El lado del amor, una obra que la está rompiendo en todo el mundo, más los libros, más los próximos que hará, más todo. Rolón.
Ahí estamos con eso, Andy. Estamos con la obra muy felices y estoy, bueno, terminando de escribir el libro nuevo. Entonces, bueno, con todas esas cosas.
Gracias, Rolón.
Gracias a usted, amigo.
Señores, Gabriel Rolón pasó por acá 10:41 minutos en la ciudad de Buenos Aires.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.